Un pasaje muy, muy interesante donde vamos a ver dos puntos que a veces parecieran contrarios, parecieran contradictorios, pero que sin duda si los entendemos pueden cambiar mucho nuestra perspectiva de la vida cristiana y nuestro andar, ¿verdad?, en la vida cristiana. Agustín de Hipona, por ahí del año 385, cuando se convierte al Evangelio y al cristianismo, y después en una de sus confesiones escribió lo siguiente: Señor, ordena lo que quieras y danos lo que ordenas. Señor, ordena lo que quieras y danos lo que ordenas. Era una frase que también pareciera pues paradójica, ¿verdad?, donde él pide a Dios que mande, ¿verdad?, que exprese sus mandamientos, pero al final le pide al Señor, danos lo que ordenas, ¿no? Pareciera un poquito difícil, ¿verdad?, de entender lo que está diciendo Agustín, pero él está reconociendo, por una parte, los mandamientos de Dios, las órdenes de Dios, pero también está enfatizando la gracia de Dios para poder obedecer sus mandamientos. Es algo de lo que estaremos explicando en esta noche. Para Pelagio, uno de sus contemporáneos, que era contradictorio a lo que Agustín enseñaba, bueno, esta declaración le parecía que San Agustín, ¿verdad?, Agustín de Hipona, estaba socavando, estaba quitando la responsabilidad humana, ¿verdad?, porque le está diciendo a Dios, danos lo que ordenas. Entonces, ¿en dónde está el accionar? ¿En dónde está el hacer del ser humano, ¿verdad? Así le parecía a Pelayo las declaraciones, las doctrinas de Agustín de Hipona. Pero hermano, ¿de qué forma obra Dios? Vemos en el pasaje de Crónicas cómo Dios nos da mandamientos al pueblo, ¿verdad? Y cómo este rey, ¿verdad?, manda estos correos, estos decretos, basados desde luego en la ley de Dios, ¿verdad?, donde Dios da mandamientos expresos y ciertas condiciones. Pero por otro lado vamos a ver también cómo la mano de Dios está presente ahí. Pero a Pelayo le parecían contradictorias estas cosas. ¿De qué forma obra Dios? Por un lado nos da mandamientos, nos da condiciones, ¿verdad? Si haces esto, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Pero por otro lado también nos ofrece ayuda y nos ofrece gracia. Hemos cantado de la sublime gracia de Dios, salvando al pecador, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma, hermanos, obra Dios? ¿Y qué nos toca a nosotros hacer? ¿Y cómo debemos entonces vivir la vida cristiana en estos dos puntos? Antes de explicar y entrar más en el punto, vamos a orar. Padre Celestial, pedimos de tu gracia, de tu bendición, para poder exponer tu palabra. Ayúdanos a conocerla más, a conocerte más a ti, Padre, a someternos a ti en obediencia, pero ayúdanos a confiar también en tus dones, en tu gracia, Señor, en esos medios que tenemos para vivir y sostenernos en la vida cristiana. Ayúdanos a ser dependientes de ti y ayúdanos a ser obedientes también, Padre. Danos sabiduría en esta noche para entender tus escrituras y que puedan cambiar también nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar también, Padre. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En este pasaje, hermanos, segunda de Crónicas 30, vemos cómo este rey Ezequías hace una de las cosas, ¿verdad?, restituye una de las cosas más importantes espiritualmente, de manera religiosa, para el pueblo de Israel. Él restituye la Pascua que se había dejado de practicar, ¿verdad?, por muchos años. Una celebración, una fiesta importante, trascendente para el judío. Recuerdan que es la primera fiesta que se celebra cuando ellos son libres de Egipto. Cuando Dios los saca de Egipto, ellos celebran la Pascua, ¿verdad? Era una conmemoración que les recordaba su libertad como nación, la libertad por mano de Dios. Ellos lo habían dejado de practicar, de celebrar, puesto que dice el pasaje que no había suficientes sacerdotes santificados. Anoten cómo la vida moral del pueblo había decaído, tanto que los propios sacerdotes no estaban en condiciones de santidad para celebrar la Pascua, ¿verdad? Y Dios los había puesto a ellos, ¿verdad?, como los que ministraban este tipo de festividades. El pueblo tampoco se había reunido en Jerusalén, que era la capital, ¿verdad?, también no solamente política, sino también religiosa. Entonces, la condición del pueblo estaba muy mal, espiritual y moralmente. Pero este rey comienza su reino, empezando, ¿verdad?, por restaurando la cuestión espiritual, que desde luego sería lo más importante para una nación que donde Dios, ¿verdad?, era su rey. Entonces, el rey lo que hace, ¿verdad?, es que manda mensajeros, manda correos, dice, cartas de mano del rey, de sus príncipes por todo Israel, de Judá, como el rey lo había mandado, y decía, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, ¿verdad? Es una exhortación al pueblo, es una invitación, vuélvanse a Dios, vuelvan sus corazones a Dios, ahí está, esa es la exhortación. Así como Dios en la ley, ¿verdad?, a través, este era el mensaje de los profetas, ¿verdad?, también se acuerdan, ¿verdad?, cuando Elías, cuando Eliseo exhortaban al pueblo, es vuélvanse a Dios. Este rey está proclamando como un profeta que Israel vuelva su corazón a Dios, que se vuelvan a Dios. Hijos de Israel, vuélvanse a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, ¿verdad?, el Dios del pacto. Y él se volverá al remanente que ha quedado. Vemos cómo estos pasajes nos muestran que Dios está dando mandamientos, pero a la vez son condiciones. Bueno, si ustedes se vuelven a Dios, ¿verdad?, Dios también se va a volver a ustedes, a ese remanente que ha quedado. Dios se va a volver para ayudarlos, ¿verdad? Ese es el punto. Nos vemos que pasajes como estos, como pasajes como en Deuteronomio, donde Dios dice, si ustedes se mantienen fiel al pacto, Dios los va a mantener en esta tierra, ¿verdad? Pero si ustedes se rebelan, Dios los va a sacar de la tierra y los va a hacer sufrir en otras naciones. Y luego le sigue exhortando, ¿verdad? No sean duros como sus padres, como sus hermanos que se rebelaron contra Jehová. Es una exhortación a que el pueblo se vuelva de su rebeldía, de su desobediencia. Entonces, hermano, vemos que hay pasajes donde nos muestran cierta condición. Y otra vez el 8. No se endurezcan, sométanse a Dios y venid a su santuario, ¿verdad? Y el ardor de su ira se apartará de ustedes. O sea, si ustedes se vuelven a Dios, Dios ya no va a estar airado con ustedes. Vemos que son pasajes donde Dios da mandamientos condicionales. Versículo 9 otra vez, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Y ahí están los pasajes, hermano, que nos muestran, por un lado, cómo Dios da mandamientos y condiciones. Ahora, si nosotros sacáramos conclusiones así rápido de estos pasajes, si no miráramos otros pasajes de la Escritura y nos quedáramos en estos pasajes, podríamos sacar falsas conclusiones, como algunos teólogos han sacado, ¿verdad? Podríamos decir entonces, como falsas conclusiones, que la bendición de Dios depende en última instancia de nuestra respuesta autónoma. O sea que si nosotros hacemos todo, ¿verdad?, independientes de Dios, y nos esforzamos por cumplir todas las exigencias de Dios, entonces Dios nos va a bendecir. O sea, en última instancia, la bendición, ¿verdad?, de Dios depende de nuestra respuesta autónoma, independiente, ¿verdad? O sea, mira, Dios te promete la bendición, pero tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que hacer lo correcto, ¿verdad? Y Dios entonces te va a bendecir de manera independiente. O también, como algunos han concluido, Dios ofrece ayuda a fin de alentarnos a obedecerlo. O sea, algunos dicen, mira, Dios te promete ayuda a fin de que tú te animes y cumplas sus mandamientos, ¿verdad? Entonces Dios obra así, Él te ofrece la ayuda, pero entonces a ti te va a tocar, ¿verdad?, a obedecerlo, ¿verdad? Dios nada más te alienta. Es como tal vez en términos más populares hoy dirían, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Es como que mira, sí, Dios te promete ayuda, pero tú tienes. Mira, al fin de cuentas, el hombre es totalmente responsable y autónomo de cumplir con la ley de Dios, ¿verdad? Ahora sí, Dios te va a ayudar, pero mira, tú tienes que hacer, ¿verdad?, todo tu esfuerzo. Y bueno, pues Dios al final sí te va a bendecir. Si sacáramos estas conclusiones, hermano, que desde luego son falsas porque no mantienen la perspectiva bíblica correcta y el equilibrio bíblico correcto, entonces diríamos que Dios se mueve o actúa en base, no en lo que Él hace, sino en lo que nosotros hacemos sin su control autodeterminante. O sea, desde esta perspectiva, si nos quedamos ahí, entonces diríamos, hermano, que Dios va a actuar en base a qué. En base a lo que el hombre ha ganado, en base a lo que el hombre, ¿verdad?, ha hecho, y no en base en lo que Dios ha determinado. Entonces, al final de cuentas, quien controlaría, quien tiene el control de este mundo, ¿quién sería? El ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira, tú tienes que hacer todo. Y si tú haces esto, entonces Dios va a actuar y va a actuar conforme a lo que tú hagas, ¿verdad?, a lo que tú has ganado. Entonces, en ese sentido, hermanos, es falso, porque Dios es tenemos que reconocer que bíblicamente Dios no se mueve dependiendo en última instancia de lo que nosotros hagamos. Dios puede hacer conforme Él quiere. ¿Se acuerdan que esta era la lucha con Job? Porque Job dice, mira, yo soy justo, yo he cumplido todo, he vivido justo, ¿y por qué Dios me tiene en esta condición? ¿No es que entonces, si hacemos bien, vamos a recibir el bien? Y Job está en una condición donde recibe lo malo, ¿verdad? Dice, ¿pero por qué? Ah, y Job entiende al final, ¿verdad? Y trata de altercar con Dios y de hacerle preguntas, y Dios le dice, Job, a ver, espérate, no es así. No es así. Le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo, ¿verdad? ¿Sabes tú de dónde procede la nieve? ¿Y sabes tú de dónde procede esto, verdad? Y empieza a hacerle preguntas a Job, ¿verdad? Y Job entiende, hermanos, que al final él no puede controlar el proceder de Dios. Y Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué no había entendido Job? ¿Era un hombre recto? Sí, era un hombre recto. Pero hermano, no había entendido que por encima de Job había un Dios soberano. Y Dios actúa como Él quiere. No hay quien pueda decirle a Dios y detenga su mano y le diga qué haces al final. Ahora, es cierto que Dios nos promete su bendición y nos da mandamientos. Y dice, si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Pero hermano, en última instancia, Dios es soberano. Y Dios no está obligado a bendecirnos. ¿Sí me explico? O sea, si Él nos bendice es por su gracia y por su misericordia. Pero desde luego, hermano, Dios se goza y se deleita en nuestra obediencia. Y vemos cómo el rey invita a este pueblo para que dejen su duro corazón y se vuelvan a Jehová. Pero nunca debemos concluir, hermano, que nosotros podemos ganar la bendición de Dios de una manera independiente. Y que todo depende a últimas de nuestra capacidad moral para hacer el bien. O de nuestro esfuerzo personal. O de nuestra disciplina. O de nuestra rigurosidad, ¿verdad? Para hacer el bien. De nuestras, ¿verdad? Altos estándares morales que tenemos. ¿No? Y desde luego debemos luchar por una vida de santidad. Pero a última instancia, hermano, no depende de nuestra capacidad o de nuestra virtud moral, sino que depende de la gracia y del poder de Dios para ayudarnos a cumplir con sus estándares morales y con sus leyes y para llegar a conformarnos con el carácter de Él mismo. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque note lo que dice este mismo pasaje en el versículo 10. Primero el rey da mandamientos al pueblo. Ese era su deber como rey, como uno que tenía que buscar, ¿verdad?, que el pueblo se volviera a Dios. Este rey entiende que al final la bendición de Dios se va a derramar cuando el pueblo se vuelva a él. Dios había dicho que si el pueblo se rebelaba, Dios no los iba a bendecir. Él entiende esto y en su deseo, ¿verdad?, en su celo por hacer volver el corazón del pueblo a Dios, manda estas cartas. Pero noten lo que sucede en el versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, ¿verdad? Todas las tribus llegaron. ¿Y qué hizo, hermano? ¿Qué hicieron estas tribus? Se reían y se burlaban de ellos. O sea, el pueblo seguía endurecido. No quisieron volverse a Dios, al contrario, se burlaron, hermano, de la ley de Dios. No es nuevo, hermano, esto, que la gente que se endurece con Dios se burlen de Dios. Esto no es nuevo. Esa es la reacción natural, hermano, de cada ser pecador cuando escucha la ley de Dios. Es burlarse, es rebelarse en contra de la ley de Dios. Pero note el versículo 11, porque nos da esperanza. Con todo eso, mira, a pesar de que muchos se burlaron, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, se humillaron. Hermano, había un remanente todavía que estaba humillado delante de Dios, que no se burlaron, que quisieron volverse a Jehová. ¿Y qué hicieron? Fueron a Jerusalén, fueron a la capital, ¿verdad?, espiritual. Respondieron al llamado del rey. Versículo 12, en Judá también, ¿verdad?, no solamente en estas tribus, en Judá, una ciudad importante. Y nos va a decir, hermano, la causa por la que estas tribus y este remanente sí respondió humillado al llamado del rey y al llamado de Dios. ¿Cuál fue al final? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue en última instancia lo que provocó que estos hombres se humillaran delante de Dios? Nos lo dice el versículo 12. Y en Judá también estuvo, ¿qué? La mano de Dios. La mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿Quién fue el que hizo volver, hermano, el corazón de estos hombres? La mano de Jehová. No era la virtud, hermano, de estas tribus. No era que ellos eran diferentes en su capacidad moral natural, no. Ellos eran iguales de duros y de rebeldes que los demás, pero hubo una diferencia. Es que la mano de Dios obró en estos hombres y les dio un solo corazón para que cumplieran el mensaje del rey. Ahora, hermano, creo que podemos comprender por qué San Agustín dijo: Señor, danos lo que ordena lo que quieras, pero danos lo que ordenas. Porque en última instancia, hermano, el que nos da la capacidad para obedecer su palabra, el que nos da un corazón sensible para responder al llamado del Evangelio y de la predicación, o cuando usted estudia las Escrituras, hermano, es que Dios está obrando en usted. Es que la mano de Dios, es que su Espíritu obra, ¿verdad?, y nos llama. Hermano, usted y yo también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede responder al llamado del Evangelio. No puede, no escucha, no es sensible. A menos que Dios le diga, como a Lázaro, ¿verdad? Lázaro, ven fuera. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Estábamos muertos espiritualmente, hasta que Dios dijo, ¿verdad?, levántate de los muertos. Usted estaba tal vez ahí en una banca, usted estaba ahí escuchando a alguien que le predicaba el Evangelio, usted estaba leyendo la palabra, hermano, cuando algo sucedió en su vida. Dios le resucitó y la mano de Dios obró en usted para que creyera la palabra de Dios. Ahora, hermano, eso es lo mismo que Dios sigue haciendo. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted se sienta a leer y ve un mandamiento de Dios y una exigencia de Dios, o ve el carácter de Dios, usted dice: yo quiero ser como Dios, yo quiero ser como Cristo. Dios está obrando en usted. Dios está trayendo sensibilidad a su corazón. La mano de Dios está obrando. cuando vemos pecadores arrepentidos, cuando vemos gente en la iglesia, hermano, que está sensible para obedecer, para cambiar, y vemos que la gente está cambiando. Esa es la expresión que decimos, ¿sabes qué? Dios está obrando. Dios está obrando. Porque la gente está sensible a la palabra de Dios, porque hay gente que tiene un corazón noble para cambiar y hacer ajustes en su vida, y decimos, Dios está obrando. Y la mano de Dios está en esa iglesia, ¿verdad? No cuando hay bendición material, ¿verdad? Y todas estas cosas que la gente busca. Desde luego Dios, en su misericordia, concede bendiciones también de ese tipo, hermano. Pero principalmente podemos ver la mano de Dios cuando Dios está tocando el corazón de su pueblo. Y le ayuda a cambiar. Y le ayuda a salir de sus hábitos, de la esclavitud, del pecado. La mano de Dios estaba obrando, hermano, en estas tribus que respondieron al llamado de Dios. Ahora, hermano, pero la pregunta sería, ¿quita esto nuestra responsabilidad? Entonces, si Dios está obrando y si Dios trae sensibilidad y ayuda al hombre a humillarse y trae gracia para que el hombre obedezca, ¿podemos orar como Agustín y decirle a Dios, Señor, ordena lo que quieras, pero danos lo que ordenas? Danos de tu gracia para poder hacer lo que tú nos estás diciendo. ¿Quita esto la responsabilidad? No. Agustín le estaba diciendo al Señor, Señor, ayúdame a ver tu ley, aclara cuál es tu voluntad. No porque no quería cumplirla, sino porque le dice al Señor, ahora ayúdame también a cumplir tu ley y tus mandamientos. Hermano, no quita nuestra responsabilidad. Más bien la Biblia enseña dos cosas. Que en nuestra mente siempre deben de estar equilibradas. Y desde luego en la práctica también. La Biblia enseña dos cosas. Primero, muchas de las bendiciones de Dios están condicionadas por nuestra respuesta de fe. Hermano, Dios sí pone condiciones en sus bendiciones a nuestra respuesta de fe. De hecho, el Señor dice, para que tú puedas ser salvo, ¿qué tienes que hacer? Que tienes que creer, ¿verdad? Y arrepentirte. Si tú no crees y no te arrepientes, tú no puedes ser salvo. Y en el Nuevo Testamento también encontramos muchas bendiciones de Dios. De hecho, Dios dice que si tú no oras con fe, tú no vas a recibir la respuesta a tus oraciones. Es una condición. Dios nos exige fe, nos exige creer en Él, confiar en Él. También nos exige arrepentimiento, volvernos de nuestros malos caminos. Nos exige santidad, nos exige obediencia para bendecirnos. Esa es una de las cosas que enseña. Pero en segundo lugar, a la misma vez, hermano, y con la misma intensidad, Dios nos enseña que el mismo Dios facilita en última instancia esa respuesta de obediencia y fe. Hermano, esto es una bendición. Porque así como Dios, hermano, pone la bendición condicionada a nuestra obediencia, hermano, usted tiene un ayudador, usted tiene un facilitador. Hay alguien que le ayuda, usted tiene la gracia de Dios a su disposición. Dios se la ofrece para que usted, hermano, pueda vencer la lucha contra el pecado, contra el mundo y contra el enemigo. Usted puede vencer, hermano. Esos hábitos, esos pecados con los que usted lucha diariamente, ese carácter que a veces no podemos dominar, hermano, usted lo puede hacer por la gracia de Dios. Dios facilita, hermano, en última instancia, su respuesta a la obediencia, a la fe. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si hay un yugo que llevar, y puede parecernos duro, el Señor, sus exigencias, hermano, usted va al Sermón del Monte y se va a dar cuenta que no es como la de los escribas y los fariseos, porque el Señor va al corazón. Y el Señor quiere cambiar nuestro corazón y es lo más duro de cambiar. Porque ahí están las intenciones, ahí están los deseos. Cambiar superficialmente como los fariseos es fácil. Es fácil quedar bien delante de los hombres. Pero cambiar como el Señor quiere que cambiemos no es fácil. Porque inclusive hay que amar al enemigo. Y eso no es fácil. Pero el Señor dice, ¿verdad? Mi yugo es fácil. Y ligera mi carga, ¿por qué? Porque yo voy contigo. Yo voy contigo, yo llevo tu carga, yo te ayudo. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego, ¿qué nos dice? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? ¿La salvación o la fe? En ese pasaje. La fe. Esto dice, ¿esto qué? La fe. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y luego, y esto, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Esto, la fe, no de vosotros, sino de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios aún nos da el don de la fe? Porque, hermano, sabe que usted y yo aún podemos gloriarnos de nuestra fe. El mundo se gloría de su fe. Y dicen, mira, hago cosas grandes, hago grandes milagros, los que se dicen, ¿verdad? Hacer milagros y cosas. Mira, es por mi fe, porque yo tengo mucha fe. Y cuando no le sale el milagro, dicen, es que no tuviste fe, ¿verdad? Y se jactan de su fe. Y dicen, espérate, dice Dios, no, mira, ni la fe es tu fe. La fe es un don de Dios. Dios te lo da. ¿Para qué? Para que el hombre no se gloríe. Ahora, ¿es mi responsabilidad creer? Sí. Pero en última instancia, hermano, ¿sabe quién me dio la fe? Dios. Y yo tengo que alabar su gracia. Porque Dios me permitió creer, ¿verdad? Por eso John Newton, ¿verdad?, puede escribir ese himno y dice, sublime gracia del Señor, ¿verdad? Porque yo estaba perdido y Él me alcanzó, ¿verdad? Su gracia me enseñó, ¿a qué dice? A temer, o sea que ni Él mismo se jacta. Ah, yo tuve temor de Dios, ¿verdad? No, su gracia me enseñó a temer, ¿verdad? Él entendía, hermano, que en última instancia era la gracia de Dios lo que determinaba nuestro destino. Pero mi responsabilidad es creer, y arrepentirme y obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? El camino natural, hermano, del pecador es como lo vimos en estos hombres, de estas tribus, es reírse, es burlarse. Usted y yo tal vez nos reíamos y nos burlábamos, o tal vez estábamos ciegos en una creencia falsa y nos burlábamos del cristianismo, tal vez. Esa es la tendencia natural, hermano. Eso éramos. Dios tuvo que cambiar algo en nuestra vida. Su gracia nos tuvo que dar un nuevo corazón, ¿verdad? Su gracia nos dio fe y arrepentimiento para que pudiéramos creer en Él. Hermano, debemos de creer estas dos verdades. Las bendiciones de Dios están condicionadas, hermano, por la fe, por la obediencia. Pero usted debe pedir a Dios, cada día de su vida, que Dios le dé su gracia para obedecer. Y que nuestra oración sea como la de San Agustín. Señor, ordena lo que quieras, yo quiero hacer tu voluntad. Pero danos lo que ordenas. Esto, hermano, cambia nuestra forma de vivir. Primero, aplicar nuestras voluntades y esfuerzos a la santidad y al ministerio sin convertirnos en autosuficientes y orgullosos moralistas. Más despacio se lo digo, ¿verdad? Si nosotros, hermano, creyéramos nada más que depende de nuestro esfuerzo humano, que es nuestra capacidad moral, que es mi disciplina personal, ¿verdad?, que es mi piedad, entonces aplicar nuestros esfuerzos, es decir, mi esfuerzo, mi voluntad a la santidad, inclusive mis esfuerzos para servir a Dios en su obra, esto evita que nos convirtamos, hermano, en autosuficientes. Porque yo entiendo, mira, en última instancia, el que me da la gracia para vivir en santidad, el que me da la gracia para servir al Señor es Dios. Yo me esfuerzo y mañana me voy a esforzar por hacer todo, por obedecer a Dios y por servirle. Pero ¿sabes qué? También me voy a levantar y me voy a poner de rodillas. Y estaré orando durante el día para decirle al Señor, Señor, yo durante el día a veces me canso, a veces me desanimo. ¿Sabes qué? Tal vez el día de mañana mi voluntad, mi esfuerzo, mi deseo personal no quiera hacer lo suficiente para agradar a Dios y para servir a Dios. Pero sé que hay un Dios de gracia y que cuando voy en oración yo le puedo decir, Señor, ayúdame en este día. Y puedo orar como el Señor y decir, líbrame de tentación, líbrame del mal. Susténtame, dame el pan de cada día. No me levanto pensando, ¿sabes qué? Yo voy con todo mi esfuerzo y porque me las sé de todas y sé lo que tengo que hacer para ganar el dinero y para ganar el pan. No, hermano, al final entiendo que es Dios quien me suple, es Dios quien me ayuda, es Dios quien me da el trabajo, es Dios quien me da las fuerzas, ¿verdad? Y entiendo, hermano, estas dos cosas: aplicar nuestras voluntades, esfuerzos para vivir en santidad, para hacer el ministerio sin convertirnos en autosuficientes. Eso puede ser un peligro. Me convierto en autosuficiente. No dependo de Dios, no oro, no leo su palabra, ¿verdad? No voy a Él, no recurro, no busco sabiduría de Dios, ni de los demás. Porque creo que soy autosuficiente. Todo depende de mí, de mis esfuerzos. Pero también me puedo convertir en un orgulloso moralista. Y pensar, hermano, que el que yo viva bajo ciertos estándares, bajo cierto nivel de santidad, es porque yo tengo estándares, me siento orgulloso de mí mismo, de que me he mantenido firme y no he caído en el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo reglas, ¿verdad?, en mi vida, porque me cuido moralmente, ¿verdad?, porque cumplo con ciertas cosas religiosas, ¿verdad?, y estándares religiosos, porque tengo reglas altas en mi vida, y eso me puede convertir en ser orgulloso si no vivo la vida cristiana entendiendo que al final quien me ayuda a vivir en santidad es la gracia de Dios. Que si no fuera por la gracia de Dios, aunque yo sea muy riguroso y muy estricto en mi vida personal y tengo una fuerza de voluntad muy, muy fuerte, válgase la redundancia, ¿verdad?, yo voy a caer en pecado. Yo voy a caer en pecado, así como otros han caído. En cualquier momento puedo caer. Pero es su gracia la que me sostiene. Es su gracia la que sostiene mi matrimonio, la que me ayuda con mis hijos, ¿verdad? Es su gracia. Hermano, si no mantenemos esas convicciones y no entendemos cómo Dios obra, podemos convertirnos en autosuficientes o en orgullosos moralistas, ¿verdad?, como los fariseos. Dos cosas. Señor, ordena lo que quieras. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a conocer más de tu palabra, de cómo debo servir, de cómo debo obedecer. Enséñame lo que tengo que cambiar, pero dame la gracia y dame lo que ordenas para poder hacer tu voluntad. Termino con dos pasajes, hermano, del Nuevo Testamento que nos muestran cómo Pablo también entendía, hermano, la teología del Antiguo Testamento y cómo Dios obra. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Y cuál es el primer mandamiento de Pablo? Ocupaos, ¿verdad? O sea, Pablo no da lugar, hermano, para que el creyente se relaje, ¿verdad? Dice, mira, ustedes ya son salvos, ya creyeron al Evangelio, ya Cristo los salvó. Pues ustedes nada más crean en Cristo y ya, ¿verdad? No. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué les está diciendo? Ocúpense de vivir en santidad. Está hablando de eso, de la salvación, ¿verdad? De la transformación. En capítulos anteriores está hablando de ser humildes, como capítulo 2, así como Cristo se humilló. Dice, ustedes ocúpense en la salvación y sean humildes como Cristo fue humilde. Entonces, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación, ¿verdad?, con temor y temblor. Y luego, ¿qué dice? Versículo 3, el equilibrio, las dos verdades bíblicas. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El problema, hermano, es que a nosotros nos gusta o sacar el 13, ¿verdad?, o agarrar el 12, pero no nos gusta vivir los dos. Y esa es nuestra lucha. Entonces a veces cuando queremos salirnos con la nuestra y relajarnos espiritualmente, decimos, mira, Dios es el que produce el querer como el hacer. Y Dios es el que te va a ayudar. Y tú no tienes que hacer nada, ¿verdad? Hasta que Dios te hable y produzca en ti el querer como el hacer, ¿verdad? Y hay gente que se la pasa esperando que Dios produzca el querer como el hacer, ¿verdad? Y nunca hacen lo que dice el versículo 12. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, ¿verdad? Pon en práctica lo que aprendemos en las Escrituras, ¿verdad? Bueno, las dos verdades, así como vemos en Crónicas, ¿verdad? La mano de Dios estuvo ahí para hacer volver el corazón del pueblo, ¿verdad? Dios produce en nosotros, hermano, y nosotros debemos de ocuparnos en nuestros quehaceres cristianos, ¿verdad? En nuestra obediencia a la fe, a la palabra de Dios. Primero los Corintios 15:10. Noten el corazón del apóstol Pablo, ¿verdad? Este pasaje comienza primero hablando del corazón de Pablo en su humildad. No le da lugar a la jactancia, como decíamos, ¿verdad? A veces el problema es que si confiamos demasiado en nuestra capacidad moral, ¿verdad? O espiritual, podemos jactarnos del ministerio, de nuestra moral, de nuestra santidad. Pablo comienza diciendo, mira, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si he sido evangelista, si he predicado el evangelio a todos los lugares, si he crecido, ¿verdad? Y he llegado a ser apóstol. Y tanto que a veces les decía, imiten mi ejemplo. Imagínense, ¿verdad? Qué valor, qué coraje de Pablo para decir, imítame. Quiere decir que su vida espiritual era ejemplar. Pero en el versículo 10 dice, mira, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Si algo he hecho, si algo he cambiado, es por su gracia. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos. Y pareciera, hermano, que en la segunda parte Pablo se está jactando, ¿verdad? Entonces, Pablo, a ver, ¿o eres humilde o te estás jactando? ¿Verdad? No, Pablo está reconociendo la gracia de Dios, pero está enseñando algo. Mira, la gracia de Dios, cuando el hombre entiende la gracia de Dios, hermano, no se puede quedar pasivo. Cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor en el camino a Damasco, inmediatamente le dijo al Señor, ¿verdad, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y salió a predicar el Evangelio. Y comenzó una vida, hermano, de servicio al Señor. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos. Hermano, la gracia de Dios cambió la vida de Pablo. Y se convirtió en un hombre, ¿verdad?, que llevó el Evangelio a toda esa parte del continente. Y quería seguir llevando el Evangelio, ¿verdad?, sus planes. Vivió para Dios. Le sirvió a Dios sin límites, sin cansancio, ¿verdad?, día y noche trabajando para el Señor. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, pero otra vez, ¿verdad? Pero no yo. O sea, yo no fui el que trabajé. Ahora, si hice algo, si lo quieres ver desde la perspectiva humana, mira, yo humanamente trabajé más que todos ellos, porque él llevó el Evangelio a lugares que los demás apóstoles no llevaron. Pero no fui yo. Fue la gracia de Dios. Dios me llamó para eso. Dios me quiso usar para eso. Al último, dice, como un abortivo, Dios me llamó y me usó. Fue su gracia la que me capacitó, ¿verdad? Fue la gracia de Dios conmigo, ¿verdad? Hermano, esa es la manera en la que Dios obra. Y esa es la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Señor, ordena lo que quieras. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Por qué no oramos en esta noche? Y le dice al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Lo que usted ya sabe, hermano. Mire, muchos de aquí ya hemos estado mucho tiempo en la iglesia y sabemos lo que tenemos que hacer. O aún usted puede decirle, Señor, ayúdame a aclarar tu voluntad. Hay cosas que necesito seguir descubriendo, pero dame la gracia para servirte, para que al final no sea yo quien me jacte y diga, ¿verdad? Fui yo, fue mi capacidad. No, fue Dios. Si algo hice en esta vida, si algo he podido hacer o voy a llegar a hacer, si Dios me permite, ¿verdad? Es por su gracia. Pero ayúdame el día de mañana, ¿verdad? Y lo que resta de este día, levantarme con toda diligencia para hacer lo correcto. Bueno, la voluntad de Dios no es un misterio. Usted nunca tiene que andarle pidiendo: Señor, muéstrame tu voluntad, como si fuera un misterio. Aquí está en la palabra de Dios. La tenemos que conocer, leer y obedecerla.